Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. El martes pasado, el día 2 de mayo, se celebraba el Día contra el Bullying o contra el Acoso Escolar. Nosotros hemos querido tratar este tema ampliamente y hemos traído a tres personas que nos van a explicar muy bien, primero, por dónde va hoy en día el acoso escolar y, segundo, lo están trabajando, cómo intentar atajarlo o cómo intentar afrontarlo en los colegios. Tenemos al subteniente de la Guardia Civil, del equipo Planes, a Juan Ferreras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos también a Tomás Díaz, miembro del equipo Planes de la Guardia Civil.
Eso es. Buenas tardes.
Y tenemos también a nuestro pediatra de cabecera, él es vocal de la Asociación de Navarra de Pediatría, a Raymond Pelac. Muy buenas tardes, Raymond.
Buenas tardes, Fermín.
Creo que, Raymond, algún día te lo he preguntado, quiero que me lo contestéis. Da la sensación de que ahora, en la época que nos ha tocado vivir, hay más bullying, hay más acoso escolar. No sé si es una percepción o es una realidad.
Yo creo que es una realidad, porque además, ahora lo comentábamos en la serie, a veces no le damos importancia a un simple empujón, va, es cosa de niños, y ya empezamos con el empujón, con la palabrota, con la pelea. Este en la parte del acoso físico, luego está el psíquico. Estos chavales que hacen el vacío a otros, en fin, no quiero coger la palabra de todos, pero yo sí creo que va en aumento. Y sí quiero decir solo una cosa más. Los compañeros que saben que está habiendo acoso y no hacen nada, que le ríen la gracia al líder del grupo, al que se mete, y sobre todo cuando es ya contra una persona sola, que a veces es de grupo a grupo, pero cuando humillan tanto a uno, creo que realmente eso deberíamos poner, empezando por las familias, coto a eso.
Juan Ferreras o Tomás Díaz, me da lo mismo. ¿Es verdad que hay es una percepción o va un poquito encaminado por donde va Raymond Pelac? Tomás.
Bueno, yo pienso que va en aumento, pero no porque pensemos que esto ha ido a más, tenemos tecnología que facilita que vaya más. El bullying pasa a ser ciberbullying solamente porque usamos métodos tecnológicos como puede ser un simple WhatsApp. Tenemos la costumbre de darle al niño o a la niña cuando cumple X años o cuando hace la comunión, por poner un ejemplo, el regalo estrella de un móvil sin saber ni nosotros mismos los riesgos que pueden tener y se los damos en la mano. ¿Qué más quiere un niño que cuando tiene que poner algo enmascarado en un perfil sin tener que poner la cara en un grupo de equipo de fútbol, del colegio, lo que sea, poner cualquier cosa? Ese bullying pasa a ser ciberbullying, pero es exactamente igual, o incluso se agrava más, porque el bullying puede ser enfocado lo que es el perímetro del colegio, compañeros del colegio, días de colegio, mientras que el ciberbullying no tiene tiempo, no tiene localización. Es en tu casa, es en las vacaciones, es en el colegio. Ya no son 100 alumnos, son hoy 10.000, mañana 15.000.
Pero es decir, que la tecnología, que los avances tecnológicos lo que han hecho es que ese ciberbullying incluso vaya abriéndose el abanico, ¿no?
Por supuesto, porque son herramientas. Otra cosa es que no sepamos usarlas, claro, a lo mejor para lo que son.
Exactamente, iba a decir eso. Las herramientas están para usarlas. Si las usamos mal, pasan estas cosas realmente. Pero desde luego las familias se tienen que dar cuenta. El primer referente son los padres. No vale que estoy muy ocupado, no tengo tiempo, y en la escuela que eduquen. En la escuela, cedo la palabra, que lo ha dicho Juan muy bien.
Sí, lo hemos estado hablando hace un ratito. Se confunde, muchos padres confunden la educación con la cultura. La educación, el respeto, lo tienen que aprender en casa y son unos valores que los padres tienen que impartir a los niños. Los niños tienen que saber el significado de la palabra no, de la palabra gracias, por favor, usted. Eso es el respeto y la educación. Y esos son los valores que no les influyen, no les inculcan a los niños en su casa. Los sueltan en el colegio, cuando el colegio es un lugar donde los niños van a adquirir cultura, y allí los padres se piensan que ahí los van a educar. Ahora, como no puedo en casa, el niño es un salvaje, el niño hace lo que quiera, en el colegio los profesores. Y eso es un gran error. Los profesores educan, acaban de educar al niño, sobre la base de la educación que le imparten los padres. Y luego le inculcan también cultura. Ese es el gran problema, que no separan, los padres no separan las dos.
Independientemente de la edad del niño o del niño en concreto, que pueda haber alguno más problemático que otro, ningún niño nace violento. Lo van absorbiendo con juegos, con lo que la educación, y muchas veces también se le están dando herramientas o juegos que no son propios de su edad, que son violentos. Es lo más buscado en internet, la violencia.
Y ya que utilizamos la palabra herramientas, la otra, que tú y yo le hemos hablado muchas veces, Fermín, las normas. Pero si es que las normas ayudan, ¿eh? Las normas, hay unas normas de tráfico, también lo hablábamos fuera. Si no existieran, sí, pues ¿qué? Cada uno...
Un caos,
¿no?
Sería la guerra.
Claro, entonces hay unas normas. Los niños necesitan normas, límites, que ayudan a saber funcionar, a saber funcionar. Y luego, como bien decíais ahora, se está dando móviles a los niños, y además se ponen excusas. No, no, yo es que es para tenerlo controlado, porque como va a extraescolares, ¿qué pasaría si no pudiera salir? Excusas. No, no se debe tener.
Para, si tú quieres controlar a tu hijo y le das una herramienta que para empezar ya demuestras del desconocimiento, no puede tener redes sociales hasta los 14 años.
Perfecto.
Si tú no sabes cómo funciona esa herramienta, no puedes darle esa herramienta al menor porque le estás dando un arma.
Perfecto.
No es una herramienta. Es un arma donde le van a entrar el acoso, le va a entrar el bullying, le va a entrar el grooming, que es un delito contra el menor sexual. Entonces, si tú lo desconoces, no vale que mires para otro lado. Le estás dando encima. Luego cuando desgraciadamente sufren algún tipo de delito, los primeros que se sienten culpables son los padres.
Claro.
Porque le han dado esa herramienta, claro, desconociendo lo que hay detrás de ella o cómo hay que usarla correctamente. Simplemente porque si lo tiene su amigo, ¿cómo no lo va a tener él? Me lo ha pedido porque ha sacado el curso, ¿cómo no se lo voy a comprar? Pues ahí a lo que decía el subteniente, hay que poner muchas veces un no y motivar el no. No decir no porque soy tu padre, sino no, hijo, por esto hay estos riesgos, y hacerles entender que no. Pero eso es más complicado que decirle, mira, no quiero discutir, sí, le doy el teléfono y ya.
Es
ya,
que entramos en la frustración. Tienen que saber a frustrarse. Tienen que saber aburrirse, que no pasa nada, porque esto va a pasar a lo largo de su desarrollo. Exacto. Entonces, tenemos los adultos, tú lo has dicho muy bien, no hay ningún niño que nazca violento. La violencia se va adquiriendo, se va viendo.
Se imita.
Perfecto.
Si le damos un teléfono, una tablet, y están jugando a cualquier juego online violento, el niño lo va a buscar en la misma herramienta. Oye, que esto que he visto en el juego,
claro,
Call of Duty, por ejemplo, esto existe de verdad, y va a ver lo que está censurado en el juego, si es que lo está, lo va a ver en una imagen real. ¿Cómo no lo va? Cuando se discuta con un compañero, cuando por cualquier motivo, va a actuar como lo que está entrenando todos los días. El juego es un entrenamiento violento para un niño. Esos juegos, si los compramos con la carcasa para una consola, pone un 18 detrás, sí, enorme. Pero claro, muchas veces también los padres lo juegan. ¿Cómo no va a jugar mi niño si quiero jugar online con fulanito, no? Y luego ya pasamos de ciertos delitos en el que es un acosador, sin saberlo el chaval, y a que sea el acosado con un delito sexual, por ejemplo, como el grooming. Cree que está jugando con un niño y en realidad no es un niño.
Claro.
Esto ya es otra temática, ¿no? Pero siempre los padres son los que tienen que estar vigilantes. Y no lo están. Nosotros en las charlas lo decimos. Hay dos identidades. Una, que es la que nosotros vemos, esa vida que pensamos que mis datos, ¿quién los va a querer? Si es muy triste, me levanto por la mañana, tengo que llevar al niño al colegio, no me da la vida para nada. ¿Quién va a querer mis datos? Al mundo, a la identidad tecnológica, la identidad virtual, que la tienen los niños y muchas veces los padres no. Y el niño está solo con 8, 9 añitos, incluso más pequeños, en ese mundo virtual donde piensa que alguien si le dice que se llama Pepito, es Pepito. Y a lo mejor no es Pepito.
Claro.
Y el padre lo deja en la habitación pensando que está mucho mejor que si estuviera en la calle jugando a la pelota o con las amigas, y en realidad está a un mundo donde no hay localización y te puede entrar todo tipo de riesgo. Ya no solamente el acoso.
Ni control.
Es que introduciendo un término médico, precisamente eso que dice Tomás, está la corteza prefrontal no se ha desarrollado del todo hasta los 23 años. Y fijaros el tiempo que hay para conductas de riesgo. Por eso, a partir de cierta edad, según le has ido enseñando al chaval, ya no es el no hagas nada, no decirle, sino enseñarle a prevenir consultas de riesgo. Ejemplo, no es cuando ya es más mayor, adolescente o joven, no fumes, no bebas, no, pero si va a fumar, te va a decir que no, y va a fumar y va a beber. Si
sí,
pasó, dile, pero cuando vayas a la fiesta no puedes ir en moto, no te puedes llevar el coche y me llamas para que yo te vaya a buscar cuando se acabe. Es decir, tenemos que dar, volvemos a lo mismo, normas, y utilizarlas en ese desarrollo psicológico, porque la conducta de riesgo está. No, a mí no me va a pasar. Es lo primero que piensa un joven.
Ya, es eso lo,
pero a mí no sí, me claro. ha pasado.
Lo llevo yo escuchando sí. en los 31 sí. años de guardia toda la vida. Pero sí. En con todas las adicciones, ¿eh? Y con todos los riesgos, es la frase.
Totalmente.
Yo lo dejo
totalmente.
Cuando quiera, a mí no me va a pasar.
No va a pasar. Esto
yo y lo todos controlo. Estamos dentro de la misma.
Y esa ya, es la frase ya, de Juan, eso lo controlo.
Y ya no, cuando sé. Escucháis esa frase, pum, se os enciende la alerta.
No, ya sí. venimos encendidos de antes, ya lo sabemos, pero queremos prevenir. El problema es que cuesta que te
A mí me dijo una alumna una vez, muchas veces no te dicen las cosas en plena charla y cuando estás recogiendo el equipo se te acercan con algún profesor y me dice, yo es que una vez noté como algo raro en el teléfono, me llevaba para escuchar música online mientras que me arreglaba y noté una vez algo raro y tal, y dice, pero me extraña porque sigo un protocolo. Estamos hablando de una niña de 14, 15 años y cuando oyes a una niña que dice que sigue un protocolo, pues es para asustarse, ¿no? Claro. Porque normalmente los protocolos sí. los seguimos médicos, policías, sí, bomberos, claro. porque los protocolos sí. salvan vidas. Una niña Totalmente. De 14, 15 años, el protocolo era llevarse el móvil y por si acaso alguien la podía grabar, pues primero ponía la música, lo metía en el cajón del espejo y después se duchaba, ¿no? Exacto. Y yo le dije, el protocolo se salta un día cuando te llaman las amigas, que tienes que salir un poco antes, vas con prisa, vas con nervios y ya lo haces al revés. Te has desnudado, el móvil está ahí y no es un móvil. ¿Mm? El móvil claro. es un ordenador con una cámara
sí,
online.
Sí, claro.
Y vale lo mismo para acosar como para otro tipo de delitos.
Es que es apasionante. Hay que claro, tocamos muchos frentes. Me gustaría saber también cómo afrontáis vosotros, porque además los tres vais por colegios, ¿cómo afrontáis vosotros este tipo de charlas, ¿no? ¿Cómo vais al colegio? Pero claro, lo hemos hablado muchas veces con Raymond, es muy difícil que de primeras un chaval venga y te cuente, lo acabas de decir Tomás, ¿no? Me pasa esto, ¿no? Pero ¿cómo afrontáis este tema vosotros?
Yo la primera que hago, para ser corto y no quitar palabras, es ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Y evidentemente te contestan y decían, no. Chiqui, pues no lo hagas, punto. No hay más. No entremos a discutir muchas cosas de estas. No lo hagas.
Sí, creo que la tónica general es ponerle al mismo de ejemplo. Si tú, ¿por qué lo haces? ¿Te gusta que te lo hicieran a ti? Piensa que todo eso malo te lo van a hacer a ti, a tu hermano. ¿Te gustaría? No, pues no lo hagas. Porque al niño que se lo estás haciendo o a la niña no le gusta. Por muchas risas. No,
eso es lo que aprovecha el acosador, ¿no? Sabes que los chavales, como estábamos diciendo, psicológicamente se están formando y hay algunos que edad psicológica, ya no digo la que pongan en el DNI, no tienen Exacto. la misma. Y si yo sé que te hago daño llamándote cuatro ojos porque llevas gafas, pues voy a seguir. Si no te molesta, voy a buscar a otro que sí le haga daño. Entonces buscan la forma de picar. Yo las charlas que, por ejemplo, las que damos nosotros, se van a dos horas y preguntan porque procuramos que no quede dudas. Pero hay un ejemplo, que son los stickers que hay ahora famosos de sí, WhatsApp. Sí. Yo les pregunto, ¿alguien de vosotros ha hecho un sticker y ha puesto su cara para enviarlo? No, ¿verdad? Porque no quieren que se mofen o que usen esa imagen con tu rostro.
Claro.
Pero seguro que tenéis favoritos en vuestro móvil con la cara de un compañero. Eso se podría considerar acoso, porque ni ese niño quiere verse en una ciudad, ya no digo aquí en Pamplona o en Navarra, en Madrid, en Barcelona, que le haya guardado a alguien con favorito para utilizar esa imagen para mofarse de una actitud. Estás poniendo la cara, ya no te digo de permisos, que ya es otro mundo. Pero eso es un acoso.
Si quieres poner
tu cara, la pones, pero nadie pone su
cara. Sí,
yo aprovecho un poco cuando los chavales te dicen, según da igual el tema, no, es que esto no es justo. Entonces aprovechas para pedir, bueno, defíneme la justicia, cariño. Claro, no saben. Entonces lo utilizas para decir, pues yo sí pongo un ejemplo. Y sería ese cuando tú has visto en clase el empujón, el insulto, el quitar el bocadillo, el no te dejo jugar.
Eso no es justo.
El te voy, venga. Pon tú un poco, hace y aprovechas, si vas a correr, a ver un poco cuáles son los líderes de carácter. Hay chavales que gustan por su forma de ser, no el líder de bastón, de ordeno y mando, yeah. que también los hay. Y evitar que sigan.
Los chavales suelen ser muy 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 crueles. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de chavales, hablamos de todo tipo de chavales. Y no podemos hablar de todo tipo de chavales, porque hay chavales que tienen autismo, y dos de cada tres chavales autistas sufren acoso. Es que lo que es la cobardía, el saber que haces daño, va muchas veces hasta esos extremos, ¿no?
Sí, hasta los límites.
Y eso es. Y no es todo igual.
Sí, porque son los más indefensos de cualquier colegio.
Sí, entonces sí, al final es el que lo sufre, claro.
Sí,
claro.
Sí.
Quería hablar también, lo ha dicho antes Raymond, de la importancia que es también que el que sufre el acoso o la gente que esté alrededor,
la víctima,
¿no? Que tenga la valentía de decirlo. Si la víctima es pues lo sufre, por lo menos amigos o conocidos o gente que esté alrededor, sí, ¿no? Eso es importantísimo. Fermín, ¿no?
Nosotros lo hacemos muy claramente y se lo decimos muy claro. Tienen la obligación legal y moral de decir si alguien está sufriendo ese acoso. Porque no te pasa a ti no quiere decir que no lo digas. Ponemos un ejemplo como si van de vacaciones, van con los padres y ven un accidente de tráfico, tienes que llamar al 112.
Ninguno duda, ¿verdad?
Claro, porque si no es denegación, cosas, es denegación, claro, de auxilio. En violencia de género, muchas veces la víctima vive con el acosador y no sabe dar ese paso. Y solamente con que alguien denuncie al vecino, ya iniciamos un protocolo. Pasa lo mismo con los colegios. Tú sabes que el niño de al lado, la niña de al lado, está siendo acosado. Yo no te digo que levantes la mano y cortes una clase, pero a los profesores los ves en el patio, en los pasillos. Indícales, que lo mismo lo saben y han iniciado su protocolo administrativo, que en el que no entramos nosotros todavía, a no ser que se vaya más. Pero dilo, tienes la obligación. Lo mismo, por desgracia, a lo mejor el próximo año no lo tienes al lado y no es porque haya suspendido. ¿Entendemos?
Sí. Ojo, que el acoso hoy va contra tu compañero, pero mañana puede ir contra ti.
Efectivamente.
Claro, claro.
Y hay muchos padres también que dicen que son cosas de niños hasta que les toca a su niño.
Claro.
Entonces, hay que ser solidarios.
Esa es la palabra.
Hay que empatizar con todo el mundo. Nosotros, por las profesiones que tenemos, cuando tienes que empatizar con todo el mundo, es tu obligación. El niño, el profesor, por supuesto, también, pero el niño a lo mejor dice, bueno, como uno va conmigo... Y a lo mejor no va con él porque el padre también piensa que es cosa de niños porque no le toca el suyo.
Sí, sí. Y volvemos al principio. Los padres son los principales responsables de la educación.
La educación de sus hijos.
La educación es una camisa que te la tienes que llevar puesta al colegio. Los niños son esponjas. Siempre se ha dicho. Pero igual que absorben lo bueno, absorben lo malo.
Y yo ponía un ejemplo. En el COVID han demostrado los niños, todos decíamos al empezar, y lo digo, hay que confiar en ellos, hay que darles unas normas porque las van a hacer. Y si hay que reñir, se riñe, y si hay que apoyar, se apoya y se dice. Pero en el COVID, ¿cómo demostraron? Precisamente en Navarra las escuelas funcionan de maravilla. Docentes y chavales anduvieron de 10.
Sí, sí.
Pues ahí tienes, dales unas normas que funcionarán.
Bueno, pues Juan Ferreras, su inspector de Guardia Civil, Tomás Díaz, miembro de ese equipo Planes, que es un placer hablar con vosotros, así de bien que lo explicáis. Raymond Pelag, lo mismo, pero nos quedamos una vez más, nos quedamos ahí con sabor ahí, que nos ha quedado un poquito corto, pero volveremos. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, de verdad, un fuerte abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.